Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo y recibe la misma adoración y gloria, como dice el Credo, y que habló por los profetas. Es decir, el Espíritu Santo es el inspirador de la Sagrada Escritura y por eso lo estamos invocando ahora que iniciamos este ejercicio de lección divina. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo la Iglesia nos propone reflexionar sobre un texto muy conocido que está en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 1 al 12. Prestemos atención a esta que es la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Al ver a la multitud, Jesús subió al monte. Allí se sentó y se le acercaron los discípulos. Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo: felices los pobres del corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de toda forma por mi causa. Alégrense entonces y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. Y de este mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra de Dios. Para el primer momento del ejercicio de lección divina, la lectura, nosotros nos preguntamos, ¿qué dice el texto? En el Evangelio de este domingo se nos presenta un célebre relato que llamamos también las bienaventuranzas, usando el español antiguo que traducía esa palabra como bienaventurado. También se puede conocer como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, y podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que es la predicación más conocida de Jesús. Cuando en el Evangelio vemos el monte o la montaña a la que hace referencia, se trataría de una elevación al norte del Mar de Galilea, cerca de Cafarnaúm. Recordemos que Galilea era considerada tierra de paganos, pero de ella habían anunciado los profetas que iba a ser el lugar en el que aparecería una gran luz. Esta predicación de Jesús es posterior a las tentaciones que enfrentó en el desierto, por lo tanto se trata de sus primeras actuaciones en la vida pública. Jesús, al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Jesús se sienta, un gesto propio de la autoridad del maestro, pero no se sienta como los otros maestros que forman parte de las escuelas. Se sienta allí como Moisés, más grande, ahora extiende una alianza nueva a todos los pueblos. De este modo se aclara también el significado del monte. El evangelista nos dice que fue en la zona de Galilea, pero no nos dice cuál se trata, así que refiere a una predicación de Jesús, que podría llamarse también la nueva montaña o el monte Sinaí moderno o actual para el tiempo de Jesús. La montaña es para los judíos el lugar de oración por excelencia y es el lugar donde Jesús siempre busca también orar. Recordemos que es en la montaña donde, como en el Sinaí, Dios le dio las leyes al pueblo a través de Moisés. Ahora es en esta íntima relación que Jesús tiene con el Padre donde dará la nueva alianza. Y aquí lo da en forma de, vamos a decir, bienaventurados, o como dice esta traducción, felices de aquel. Aquí Dios habla muy de cerca como un ser humano a los seres humanos. El sermón de la montaña es la nueva Torá, o sea, la nueva ley que trae Jesús. Las bienaventuranzas han sido consideradas normalmente con muchísima frecuencia como una superación del decálogo. Pero Jesús ha dado siempre por decantada la validez de este. Es decir, siempre se va a tener en cuenta la validez del decálogo. Pero el sermón del monte se recogen y se profundizan los mandamientos de esta segunda tabla de la ley, que no son abolidos, sino que son, vamos a decirlos así, aumentados hacia la nueva dimensión que trae Jesús. Porque dice Jesús que no ha venido a abolir ni la ley ni los profetas, sino a darles su plenitud. Las bienaventuranzas son palabras de promesa que sirven al mismo tiempo también como palabras que orientan. Cada una de las afirmaciones de las bienaventuranzas nacen de la mirada dirigida a los discípulos. Describen, por así decirlo, su situación. Son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados, perseguidos. A pesar de esta situación concreta de amenaza inminente en la que Jesús ve a los suyos, esta se convierte en promesa cuando se la mira con la luz que viene del Padre. Referidas a la comunidad de los discípulos de Jesús, las bienaventuranzas son entonces, vamos a decirlo, una paradoja. Se invierten los criterios del mundo, apenas se ven las cosas en la perspectiva corriente. Esto es la escala de valores, la nueva escala de valores que nos trae Dios, muy distinta, absolutamente, diríamos así, diametralmente opuesta a la que nos da el mundo. Precisamente son los criterios del mundo, los considerados pobres y perdidos, los que realmente aquí son felices, bendecidos y pueden alegrarse y regocijarse, no obstante todos sus sufrimientos. Las bienaventuranzas en general son promesas en las que resplandece la nueva imagen del mundo y del ser humano que Jesús inaugura, y en las que se invierten los valores. Con Jesús entra alegría en la tribulación, en los momentos difíciles. Las bienaventuranzas entonces expresan lo que significa ser discípulo. Son la transposición de la cruz y de la resurrección a la existencia del discípulo. Cuando leemos las bienaventuranzas, leemos como si fuera una biografía interior de Jesús. Es como si él mismo se autorretratara, porque él es el auténtico pobre, el humilde, él es el puro de corazón, por eso contempla a Dios sin cesar. Él es el constructor de la paz. Es aquel que sufre por amor de Dios. En las bienaventuranzas entonces se manifiesta el misterio de Cristo mismo. Y nos llaman entonces estas bienaventuranzas a que nosotros, pudiendo ser más parecidos a lo que nos pide, estemos más en comunión con el Señor. Este sermón de la montaña que resume, podríamos decir así, la moral cristiana, entendida no a la manera de un código legal de prohibiciones o de obligaciones, sino que es una invitación a ser perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Es un nuevo programa, más exigente y gozoso a la vez, que de ninguna manera inculca la resignación a los oprimidos o la pasividad frente al mal. Tampoco propone un tipo de organización social, pero sienta las bases y señala las pautas de toda verdadera fraternidad. Es un nuevo estilo de vida que se funda en el amor, llevado hasta sus últimas consecuencias, y convierte a los discípulos de Jesús en sal de la tierra, en luz del mundo. Vamos a hacernos unas breves preguntas para no olvidarnos de este texto. ¿Te acuerdas hacia dónde se dirige Jesús cuando ve a la multitud? ¿Qué fue lo que hizo allí? Jesús dijo que el reino de los cielos les pertenece a alguien. ¿A quién es? ¿Qué dice Jesús que ocurrirá con los afligidos, con los desposeídos? ¿Qué dice Jesús sobre aquellos que tienen hambre y sed de justicia? ¿Quiénes son los que serán tratados con misericordia y quiénes verán a Dios? ¿Qué dice entonces Jesús de aquellos que trabajan por la paz, de aquellos que practican la justicia? ¿Por qué deben regocijarse aquellos que sean insultados o perseguidos a causa de Jesús? Te invito, hermano o hermana, a que pasemos al segundo momento del ejercicio de la lección divina, llamado la meditación. Aquí nos preguntamos siempre, ¿qué me dice a mí este texto? ¿O qué nos dice a nosotros si estamos en el grupo? Nos vamos a hacer unas preguntas para profundizar esta palabra. ¿Considero que yo soy pobre de espíritu? Es decir, ¿que pongo toda mi vida en manos de Dios? ¿Soy desapegado de los bienes terrenos? ¿De qué debería desprenderme aún hoy? ¿Intento vivir un estilo de vida sobrio y simple para testimoniar de forma coherente el Evangelio? ¿Cuáles son los motivos de mis aflicciones y tristezas? ¿Veo en estas situaciones dolorosas la posibilidad de acercarme al Jesús que conoce lo que significa sufrir? comprendo lo que significa la promesa de Dios, que quien sufre será consolado. Esto me da esperanza. Soy instrumento de consuelo para los demás. Siento yo hambre y sed de justicia. Tiendo a buscar la justicia y santidad. O desde hace un tiempo me he resignado a vivir en la mediocridad, en la tibieza. Me movilizan tantas situaciones de injusticia que ocurren en la sociedad, me llama la atención o las miro como quien ve simplemente una noticia lejos de mi vida. Como cristiano, ¿qué puedo yo aportar en esto? ¿Soy también misericordioso ante el error de mis hermanos? ¿Reacciono con prejuicios o con misericordia? Entiendo que debo ser misericordioso porque Dios lo es primero conmigo. Comprendo que en el tiempo actual los cristianos estamos llamados a mostrar nuestra identidad misericordiosa. Me cuesta perdonar. ¿Por dónde me comprometo entonces a empezar? ¿Cuántas cosas? Pero tengo que elegir al menos algo. Soy puro de corazón. ¿Qué dicen mis intenciones, mis pensamientos, miradas, palabras? Trato de cultivar la virtud de la pureza. Comprendo que ser puro es tener un corazón similar al de Jesús, que me permite conocer a Dios más claramente. Soy una persona de paz. ¿Con qué acciones concretas siembro paz? Comprendo que con pequeñeces como las habladurías yo rompo la paz entre mis hermanos. ¿Estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio? ¿En algún momento se alejaron o burlaron de mí por el solo hecho o de creer o de estar convencido de este Evangelio que proclamamos? Cuando me pasa esto, ¿cómo reacciono? Rezo por tantos cristianos que viven en lugares de persecución hasta el punto de morir por causa de la fe. Es bueno que nos hagamos todas estas preguntas, queridos hermanos, queridas hermanas, porque nos van a ayudar a poder entender mejor que este texto no es un texto que está allí, es un texto que debe estar dentro mío. Y por lo tanto, te invito a que pasemos al siguiente paso del ejercicio de lección divina, que es la oración. Allí le vamos a decir al Señor una respuesta a esto que Él nos está proponiendo. Recordemos que orar es responderle al Señor que nos habla primero. Te invito a que sigas con tu pensamiento este momento de oración. Podríamos decirle así: gracias, gracias Dios de bondad, por habernos enviado a Jesús, tu Hijo, que se hizo hermano nuestro, que nos regaló un único y mejor mandamiento, el del amor fraternal. Señor, queremos pedirte que ablandes nuestro corazón para que nos llegue al fondo su mensaje, que es la buena noticia, esa noticia que esperábamos porque éramos esclavos y Él vino a liberarnos. Y estas palabras de hoy que hemos escuchado y que las hemos llevado a nuestro corazón, queremos soñar con hacerlas realidad, para que sean felices en adelante y ahora en más los que son pobres, para que no sufran más los que hoy pasan hambre y sed, para que rían de felicidad los que hoy se sienten tristes y amargados. También queremos ser felices nosotros mismos. Es lo que tú quieres. Pero sabemos que no hay otro modo de alcanzar nuestra propia felicidad, sino tratando de hacer felices a los demás. Señor, que busquemos ser felices de verdad, haciendo felices a los demás, viviendo las bienaventuranzas. Tu Hijo, Padre Santo, nos ha dado ejemplo y ha dedicado su vida a repartir felicidad. Que seamos, Señor, imitadores de Cristo, para que algún día también tú, al llegar el fin de nuestros días, nos puedas decir: ven, bendito de mi Padre, a gozar de la felicidad que te tengo preparada desde siempre. Para el cuarto momento del ejercicio de la lección divina, llamado la contemplación, nosotros nos preguntamos: ¿cómo interiorizo o cómo interiorizamos la palabra de Dios? Los padres de la Iglesia nos recomendaban que tomáramos algún texto y lo repitiéramos varias veces. Te invito a que nos quedemos con el último, el versículo 12, que dice: alégrense y estén contentos. Alégrense y estén contentos. Repítelo conmigo. Alégrense y estén contentos. De eso se trata el Evangelio, de la alegría. Alégrense y estén contentos. Repitámoslo tantas veces que nosotros mismos estemos convencidos y podamos transmitir alegría a los demás. Para el último momento, ya finalizando la lección divina, lo haremos en nuestra vida. Tendrá que haber un cambio, amigo, amiga. Si nosotros seguimos siendo iguales, no hemos cambiado. Por lo tanto, no estamos dando ese signo. Tiene que haber un signo. En lo personal, bueno, yo te invito a que leas nuevamente las lecturas. Hoy el Señor nos invita a vivir estas bienaventuranzas. Y voy a reflexionar entonces en torno a ellas y voy a buscar una especial atención y práctica que tengo más abandonada. Miremos las bienaventuranzas y a ver cuál de ellas la abandonamos más. Esforcémonos por mejorar y luego de un tiempo voy a examinar cuánto crecí y cuánto maduré. Es bueno llevar un diario espiritual. Si no lo habías hecho hasta ahora, en honor a las bienaventuranzas, lleva un diario espiritual. Un diario de tu vida, cómo vas sintiéndote cuando vas cumpliendo las cosas que Dios te pide. Ese puede ser un buen momento de acción. Y si estás en grupo, nos vamos a comprometer a ser una comunidad marcada por el signo de las bienaventuranzas. Nos proponemos salir al encuentro de otros jóvenes, anunciarles la buena noticia de las bienaventuranzas. Lo podemos hacer en forma novedosa, creativa. Busca tú la forma que más en tu grupo sea común, conocida. Puede ser desde hacer un graffiti, hacer una cartelera, hacer una procesión, inventarse un canto nuevo, salir a animar a la gente. Puede ser a través de lo que sea, las redes sociales, las pancartas. De alguna forma, todos los grupos tienen algo novedoso para ofrecer. Amigo, amiga, te invito a que puedas visitar la página www.cristonautas.com, porque allí hay muchos recursos que podrán ser útiles para ti. Y si tienes un teléfono que acepta aplicaciones y que puedes bajar la aplicación Cristonautas 1, allí está toda la historia de la salvación narrada en clave de lección divina. Bueno, y será hasta la próxima semana, cuando te digamos: hola, Cristonautas.
y ser testigos de su inmenso amor, nuestra visión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Nuestro amor, nuestra misión.